Hola amigos, ¿qué tal? Aquí otra vez el amigo, el hermano Envy, José Benito, un espontáneo que nos quiso avisar, la juventud que nos llama, la producción que nos mata, le convirtieron en un mártir antinuclear. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar de un tema muy interesante, un punto de referencia, un eje, algo vital que va a hacer que tu mente tenga una clave absoluta, una referencia clara. Algo vital importantísimo que tienes que tener en cuenta en tu vida, para esta vida de ahora y para la vida del más allá. Es vital, trascendental, que esto que te voy a comentar en este audio lo tengas completamente claro, seguro y reafirmado, concienzudamente en tu mente, porque es vital, completamente vital para tu salvación, para tu vida eterna, que tú lo tengas presente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios mismo, que Él es el que establece su norma, su justicia, puesto que Dios es el creador de todo el universo, el creador de la tierra, el creador de nosotros, Él mismo es el que establece todas sus normas, todas sus leyes, toda su gobernación y autoridad. Él es mismo el que ha puesto esta referencia, este eje, este punto de referencia, claro, para los seres humanos aquí en la tierra. Tenemos que entender que Dios es un ser completamente santo. Dios es un ser completamente santo, 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 santo. Santo es el Señor, santo es nuestro Dios. El primer mandamiento que Dios da es: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todos tus bienes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y Dios tiene una serie de normas, de leyes que son puras, son santas, son perfectas, perfectas. La roca perfecta es su actividad, porque en Él no hay injusticia. Justo y recto es Él. Y el ser humano, para empezar, pues ya viene, por desgracia, heredando lo que es el pecado original, que sabemos que proviene de Adán y Eva. Por lo tanto, ya el ser humano viene con una tara. Con una tara, entonces ya su alma, en vez de ser un alma eterna, un alma celestial, pura, limpia, pues también se dice en la tradición judía que tiene el otro alma, que es el alma animal, el alma carnal, el alma animal, la cual también identifica la Biblia como animal, carnal, animal, demoníaca. Puede bajar hasta ese plano, ¿no? Cuando una persona peca, lo que hace es que pierde su estatus de alma celestial, su alma íntimamente y estrecha relacionada con el ser Dios puro, con ese Dios limpio, con ese Dios santo, pierde su relación, su interrelación con Él, y pasa al plano del alma carnal, animal, demoníaca. Si va en esa línea, claro. Si va en esa línea puede convertirse en demoníaca. De repente es un alma que es animal, carnal. Por eso cuando en la antigüedad los judíos pecaban y hacían un pecado de cierta gravedad, para poder expiar el pecado del judío, pues tenían que presentar un animal que representaba la condición animal que había pasado de su alma celestial, de su alma espiritual pura en relación con Dios, a esa alma celestial. Tenía que coger el animal que representaba a él como animal que había descendido de esa posición de alma pura, de alma espiritual, santa, pura en relación con Dios, pues baja un alma a una condición animal. Tenía que traer a ese animal, y entonces él confesaba sobre la cabeza del animal su pecado, ¿no? Confesamos la cabeza del animal de su pecado, y entonces él se había reflejado claramente en ese animal, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pasaba que a ese animal tenían que degollarlo, desangrarlo, y desangrarlo sobre el altar. ¿Qué quiere decir? Que la persona cuando peca pasa a una posición de muerte. En realidad lo que le pasa a ese animal, él le tenía que pasar a él por haber pecado, por haber cometido esa ofensa contra Dios. Entonces la única manera de poder satisfacer no solo el poder volver a su estatus de alma celestial o purificada con Dios y con relación con Dios y con su santidad, con su limpieza y su pureza, sino para restaurar el daño que esa persona había hecho a la armonía del universo, a la armonía de la ley universal. Había dañado a los ojos del judío y a los ojos de Dios, había dañado la reputación, la honorabilidad del nombre de Dios o de Dios. Por eso dice Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque cualquier persona que tome el nombre de Dios en vano no quedará sin castigo. ¿Qué quiere decir? Que una persona que voluntariosamente peca, hace algo que Dios condena, no solamente está manchando o corrompiendo su propia alma y las personas que participen con él, sino que también está corrompiendo, digamos, la honorabilidad de Dios. Está manchando la honorabilidad, el respeto hacia Dios. Es como tomarse el nombre de Dios en vano, es profanar el nombre de Dios en vano. Y eso, ese pecado, solo se podía perdonar con la muerte. Con la muerte. O sea, una persona que adrede, mancha la reputación de Dios pecando, es como una afrenta, una burla hacia Dios. Mira, yo sé que tú tienes esta ley, pero yo me la salto a la torera y hago lo que a mí me dé la gana porque yo soy más listo que tú. ¿Me entiendes? Yo soy más listo que tú. Entonces esa persona, la única manera de que podía salvarse, redimirse de la muerte, es que el animal que él había pasado a ser, pero había actuado en su condición animal, muera en su lugar. Y muera en su lugar, él confiesa su pecado. Mira, he cometido este pecado contra Dios. Y para que él se concienciara de lo que le correspondería a él, degüellan al animal. Entonces la ley satisfacía que así quedaba redimida de su pecado, porque el animal legalmente moría ante Dios por él. En realidad el animal que tenía que morir es él, pero Dios, digamos, en sus leyes de expiación, sus sacrificios de expiación, ponía ese método para que el hombre arrepentido, que sinceramente se arrepentía y confesaba sus pecados ante la cabeza del animal, pues muriese el animal en lugar de él. Eso concienciaba a la persona de la gravedad de lo que él había hecho y de lo que realmente, si siguiéramos la ley recta, correcta de Dios, le correspondería que le pasara a él, no al animal. Y repetimos, el animal es completamente degollado y desangrado en el altar por pecar un pecado que él sabe que es pecado delante de Dios. Ese tipo de pecado de que una persona peca sabiendo que está pecando es un pecado muy grave ante Dios. Es como una burla a Dios. Es como manchar el nombre de Dios. Es como una afrenta hacia Dios. Entonces Dios puso nada más esa manera, que tenía que ser la única manera de que esa persona pudiera ser perdonada, pues es que el animal muriese en lugar del animal, que es él, por hacer semejante animalada, de tomarse el nombre de Dios en vano y manchar el nombre, la reputación, o rebajar la pureza o la grandeza de la ley divina que te ha prohibido tajantemente eso. Y tú lo haces exactamente igual, porque te da a ti la gana, no porque Dios lo permita. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay pecados que sí, que ya no tienen ni redención del pecado. Por ejemplo, pecados cuando el hombre adrede, pues comete, por ejemplo, un asesinato, o pecados que son muy graves para Dios, como por ejemplo puede ser el adulterio, etcétera. Hay pecados muy graves que no tendrían ni siquiera la redención de que haya un animal que expíe esos pecados, ¿no? El caso es que a través del pecado de Adán, el ser humano hereda una serie, un montón de pecados, hereda el pecado, hereda la imperfección, pasa a vivir en el plano del alma, el alma animal o carnal, que puede convertirse en demoníaca si alguien persiste en sus pecados, y está en una posición más baja, más baja. Cuando el ser humano realmente se arrepiente sinceramente ante Dios, siguiendo la ley que Dios establece por medio de Moisés y hace los requisitos de arrepentimiento que Dios establece a través de la ley de Moisés, el hombre puede restablecer de algún modo, digamos, no solamente su posición de alma con relación al cielo, o pura o limpia, con relación con Dios, sino que también puede restablecer incluso el daño causado a la armonía o la ley del universo, donde ha manchado el nombre, la reputación o la categoría de lo que significa Dios y sus leyes, su normativa, ¿no? Pero hay pecados que no. Entonces, durante muchos siglos quedó demostrado que el hombre, aunque tenía evidencias muy grandes de la existencia de Dios, de que Dios era un ser real, y ellos pudieron ver su gloria y pudieron ver la manifestación de Dios en muchas ocasiones de una manera clara, evidente, y sus milagros, pues quedó claro que el hombre era incapaz de seguir correctamente la ley de Dios. El ser humano tiene una inclinación mala por causa de ese alma animal, tiene una inclinación mala por culpa de esa inclinación, ese alma carnal animal, y siempre está pecando. Consciente y conscientemente el hombre siempre está pecando. Parece como si no pudiera evitar de pecar, ¿no? A pesar de que Dios ha demostrado y ha mostrado claramente la gravedad del pecado, cuán grave puede ser el pecado y cómo el pecado, dicho y repetido una y otra vez en la Biblia, la consecuencia del pecado es la muerte. Y antiguamente, pues a muchas personas que saltaban el pecado deliberadamente, sencillamente los mataban literalmente, los mataban a pedradas, porque era una horrible ofensa para Dios, era una terrible ofensa para Dios. Por lo tanto, el pecador era muerto a pedradas, lo mataban literalmente a pedradas. Hoy en día la gente justifica los pecados, se creen que pueden hacer lo que les dé la gana, como les dé la gana. Dicen, no, yo esto lo hago en el pasillo, no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo, yo esto lo voy a hacer, pero no tiene nada de malo, ¿eh? Se piensan que Dios es tonto, que se van a poder mofar de Dios o de la ley de Dios, o que la gente somos tontos, los cristianos, ¿no? Pero los cristianos no somos tontos, sabemos muy bien lo que Dios dice y lo que Dios no dice, y a nosotros no nos engaña ningún miserable pecador. Sabemos lo que es, ¿no? Es un miserable, un pecador que no tiene idea realmente de con quién está tratando realmente, ¿no? Entonces, la condición de esa persona es directamente la muerte. Es que el ser humano no acaba de entender, y eso que lo vemos todos los días, que tiene que morir, que va a morir. Vas a morir. Pero el problema no es que vayas a morir. El problema es que como tú no estés delante de Dios correctamente, es que tú te vas directo al lago de fuego. Vas a morir para siempre, eternamente. Va a ser completamente destruido. Eso es lo que hay. Claro, la gente dice, no, yo como ya voy a morir, no. No, tú no vas a morir. O sea, no nos equivoquemos. Hay la muerte, pero después de la muerte viene un juicio. Para los muchos ni siquiera va a haber un juicio. Muchos van a pasar directamente a la vida eterna, a la inmortalidad, a vivir bajo el glorioso reino de Dios. Tenemos que entender que Dios es un ser real. Es un ser real que existe, que es real. Y el único Dios verdadero, lo repito una y otra vez en mis charlas, es el Dios de Israel, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Noé, el Dios de David, el Dios de Salomón, el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías, el Dios de Ezequiel, el Dios de Daniel, el Dios y Padre de Jesucristo, que es el Dios de los judíos, que es el Dios de Israel. Ese es el único Dios verdadero. No hay otros dioses, no hay más dioses. El resto son dioses falsos, dioses que no te pueden dar salvación. Son dioses falsos. Y Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te formes otros dioses que te puedan dar la vida, que te puedan salvar, que sean creadores como soy yo. No, solamente hay uno. Y ese, su nombre es Yahvé. Otros lo conocen por Yahweh o Jehová o Yahvé. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. No hay otros dioses. Y ese Dios tiene una ley santa, justa, perfecta, que requiere que cada persona la obedezca. Y si no la obedeces, pues la consecuencia del pecado es la muerte. Y ya está. ¿Por qué el hombre enferma? ¿Por qué el hombre envejece? ¿Por qué el hombre muere? El hombre envejece, el hombre enferma, el hombre muere, porque todo eso viene como consecuencia del pecado. Es una consecuencia del pecado que hemos heredado de Adán. Por eso morimos, y por eso enfermamos, y por eso envejecemos. Si no, no habría ni vejez, ni sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. No habría nada de eso, no existiría eso. Eso es una consecuencia del pecado. Y el ser humano no puede librarse de esa condición, de esa inclinación fatal de pecar. ¿Qué pasa? Que hay el pecador que lo hace sin darse cuenta o sin querer involuntariamente, y hay el pecador que es el pecador impenitente, el pecador que lo hace adrede, lo hace a expensas de lo que Dios diga, lo hace de una manera, o sea, como alguien muy atrevido, que se atreve a saltarse a la ley de Dios y ya la, ¿no? Y Dios, ese pecado es muy grave para Dios. Las personas que pecan sabiendo que Dios condena una cosa y lo hacen adrede y encima justifican o engañan a otros para que pequen, esas personas tienen un pecado para Dios casi imperdonable, o podría ser casi imperdonable, porque no solamente pecan ellos, sino que a veces hacen engañan y hacen tropezar a otras personas para que pequen con ellos. Entonces esas personas están metidos en un lío que ni ellos mismos se lo imaginan. No se imaginan en qué lío están metidos esas personas, no se lo pueden imaginar. Se piensan que se pueden mofar de Dios. Yo, como si Dios fuese... ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? No sé si me captáis el punto de lo que estoy diciendo. ¿Quién es Dios? Santo, 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 puro, limpio. Nadie ve al Señor si no se purifica, si no se limpia, si no trabaja espiritualmente hacia la santidad. Eso es lo que Dios claramente dice y manifiesta en su palabra, ¿no? Entonces, tenemos ya esto claro, ¿no? Lo tenemos claro. Y antiguamente únicamente la persona se salvaba porque se confesaba, confesaba su pecado en la cabeza de aquel animal, comenzaba su pecado, la cabeza de su animal, y aquel animal era degollado en el altar delante de él, para que él tuviera conciencia de que ese animal está tomando el lugar de él, que él es el que ha pecado, pero Dios le valía como justificación para que se salvase, para que él no pasase por lo que pasa el animal. Aquel animal inocente pagaba por lo que tendría que estar pagando él. Bien, con esto, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar que aunque haya pecados que son muy imperdonables, muy malos, que no tendrían vuelta de hoja ni en esta era ni en la venidera, que no tendrían ninguna vuelta de hoja, pero son pecados impenitentes, son pecados hechos adrede, son pecados muy graves para Dios, como puede ser el adulterio o como puede ser el asesinato, etcétera, pues sí hay un medio por el cual el ser humano se puede salvar. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios para que el ser humano pueda ser perdonado de ese pecado casi imperdonable? Lo cual no es ninguna justificación para pecar porque está él ahí. Por Dios envió un goín. ¿Qué significa la palabra goín? La palabra goín significa redentor. Salvador, redentor. ¿Quién realmente coloca ese alma tan pura, tan elevada, tan santa, tan cercana a Dios, tan como Dios, que puede redimirte o que puede salvarte? ¿Quién puede hacer eso? Esa persona la coloca única y exclusivamente Dios, el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, es el que coloca, a esa persona para que tú, a través, por medio de él, puedas salvarte, puedas redimirte. ¿Y quién fue esa persona? Ese ungido de Dios fue Jesucristo. Esta charla que estoy dando ahora es para que entendáis, cualquiera que la escuche, cualquier ser humano, pertenezca a la religión que pertenezca, que solo hay un medio por el cual el ser humano se puede salvar. Solo hay un medio por el cual el ser humano se pueda salvar. Solo hay un salvador, un redentor, un sumo sacerdote, que además vendrá con el tiempo en su reino, con todo su poder para gobernar, ya para reinar, para cumplir por completo lo que es su faceta mesiánica, y ese ser es Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro redentor, no hay otro salvador puesto por Dios a los seres humanos que no sea Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo y de la tierra por medio del cual el hombre pueda ser salvo. Ahora bien, para ser salvo, ¿qué tienes que tener? Pero tienes que creer firmemente en Dios, que Él te puede salvar, que Él te puede perdonar, creer quién es Dios, creer lo que significa para Dios su ley, lo importante que es la ley de Dios, y que Dios es un ser santo, y que Dios exige esa devoción exclusiva, esa adoración pura. Amarás a Yahvé tu Dios, amarás tan solo a Yahvé tu Dios, porque Él exige devoción exclusiva. No tendrás otro Dios delante de mí, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, y al prójimo como a ti mismo. Y procurarás llevar una vida santa, pura, limpia, casta, sujeto por completo a la ley divina, a la alta, a la importante, a la vital, a la rigurosa ley divina. Tienes que obedecer lo que Dios dice por ley, porque si tú no haces eso, estás expuesto a morir, a ser destruido por completo. Como el ser humano es incapaz de obedecer la perfección de la ley divina, Dios pone un mediador, un rescatador, que es Jesucristo. Tienes que creer en Dios, creer lo importante que es su ley perfecta para él. Tienes que creer que Dios te puede perdonar, te puede redimir, pero es imprescindible para que Dios te perdone, no que te burles de él y que digas, no, hoy peco y mañana le pido perdón. No, no que te rías de él, ni que te estés riendo aquí de todo el mundo, manchando el nombre de Dios delante de todo el mundo. No, no es así como funciona. Solamente cuando tú reconoces, tu pecado, lo reconoces, tu inclinación mala, perversa, pervertida, reconoces tu pecado, cuando tú realmente lo reconoces, te arrepientes, sinceramente te arrepientes, lo confiesas, que tienes esa inclinación, ese pecado, y ejerces fe, completa confianza, completa fe, en tu Redentor Jesucristo, en que Jesucristo es el medio o el Redentor que Dios ha puesto en la tierra, que no hay otro medio que no sea Jesucristo. Jesucristo murió. Jesucristo es, como quien dice, es aquel animal degollado que murió clavado en el madero. Por toda la humanidad murió, porque representa a toda la humanidad. Alguien que muere como ese animal que muere por toda la humanidad. Por eso también en Revelación se le conoce como el cordero que fue degollado por toda la humanidad. y la humanidad que quiera beneficiarse de ese sacrificio tiene que creer firmemente en ese testimonio que Dios mismo como testigo ha dado con respecto a eso. Tiene que creer firmemente en que es la provisión de Dios, es el Redentor, el Salvador que Dios ha colocado para que solamente a través de esa persona, de ese Redentor, la gente de este mundo pueda salvarse. No hay otro medio de redención. No hay otro nombre dado debajo de los cielos que no sea el de Yeshua, Yamasía, de Jesucristo, mediante el cual podemos ser salvados. Solo es a través y por medio de Jesucristo. Por lo tanto, primero, tienes que creer en Dios. Amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo con tú mismo. Dos, tienes que tener la inclinación sincera, honrada, de querer obedecer las leyes de Dios, de querer agradar a Dios, de querer ser una persona fiel, devota, que lo que quieres es obedecer los mandatos de Dios. Dos. Tres. Tienes que reconocer tus pecados, reconocer tus inclinaciones malas, tus pecados, y arrepentirte genuinamente delante de Dios para cambiar, para decir, no, yo voy a cambiar y voy a actuar correctamente, obedientemente a lo que tú me dices en tu palabra, la Biblia. Y tienes que ejercer fe en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo y en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo Jesucristo. Si no tienes estas tres cosas, no podrás ser salvo. Si tienes estas cosas y las haces, tú puedes ser perdonado por completo de todos tus pecados, por graves, por grandes que hayan sido, puedes ser perdonado por completo de todos tus pecados, por graves y por grandes que hayan sido, aunque sean pecados que en otro tiempo no tendrían perdón ni remisión de ninguna manera, por gracias a Cristo sí que puedes ser perdonado, y puedes tener la salvación y la vida eterna. Es el testimonio que Dios da respecto a su Hijo, que solo mediante ese Goín, mediante ese Redentor, mediante ese Salvador, cualquier persona que ejerce fe, reconoce sus pecados, se arrepiente y se vuelve a Dios con un corazón completo para obedecerle, será salvo. Bueno, pues aquí, hasta aquí esta charla. Que la gracia y la paz de nuestro Dios, Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté con todos vosotros. Hasta luego, amigos.